A continuación presentamos en Radio En la Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por estar acompañándonos esta hermosa tarde de lluvia en Girona. Gracias por estar ahí reportándonos sintonía, por escuchar este podcast también a través de radioenlabuena.com, www.radioenlabuena.com, escuchando este podcast en diferido. Estamos en directo ahora mismo, este día 24 de noviembre. Fecha en la que estamos haciendo el podcast y la entrevista de la semana. Mi nombre es Germán Discoa y como cada miércoles le damos la bienvenida junto a mi compañero Alberto Martín de Vidales.
Hola Germán, buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, hoy vamos a tratar un tema realmente interesante, pero desde otro punto de vista. Este tema lo tratamos hace unas semanas con un profesor de instituto y filósofo. Hablamos sobre la presión social sobre los jóvenes en las escuelas y sobre los adolescentes en general. Y esta semana, hoy, vamos a tener a nuestras compañeras Valeria, Valentina y María, que dan su visión precisamente ellas son jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros.
Son adolescentes, ¿no? Sí.
Exacto. Y ellas van a dar su visión sobre esto, este tema de la presión social. Entonces nos interesaba también tener esa visión, ¿no? Porque a veces se nos escapa, que nos queremos poner desde todos los puntos de vista y se nos escapa el de los más jóvenes, que son los que sufren estas situaciones, los que se encuentran con compañeros que tienen problemas, los que tienen que afrontar en definitiva estas situaciones. Entonces vamos a hablar con ellas sobre la presión social y en general sobre asuntos que interesan a la adolescencia.
Sí, precisamente ellas nos hicieron llegar el podcast, llamaríamos la presión social parte 1, ¿no? Uh-huh. El podcast donde ellas comentaban los aspectos como la vestimenta, como las redes sociales. Exacto. Entre otras cosas que se ven en la escuela misma, ¿no? En la que se ven, uh-huh, ellas vistas que existe una presión social. Hablábamos en otro capítulo, que por cierto les invito a que puedan entrar a la sección de podcast de la página web de www.radioenlabuena.com. Ahí están todos los podcasts que hacemos cada semana en la entrevista de la semana. Y comentábamos que los jóvenes están dentro de una como especie de presión, ¿no? No solo social, sino que dentro de los mismos jóvenes existe esa especie como una licuadora emocional, ¿no? Que están siempre recibiendo, claro, desde varios puntos de vista en su vida sus cosas, ¿no? Imagino que tiene que ver con que uno se da cuenta que ya es alguien en la sociedad. El niño pues pasa de todo y no se da cuenta de esto.
No, bueno, ellos primero sufren presión de sus propios compañeros, porque ya sabemos cómo son los jóvenes, son influenciables o a veces algunos pues quieren ejercer un cierto dominio sobre otros. Sufren la presión normal y habitual de que tienen que responder a unos estudios, tienen que superar unos exámenes, tienen que estudiar. Y a la propia presión de los padres, que en ocasiones depositamos sobre ellos unas expectativas excesivas y bueno, y ellos mismos se ven pues claro, influenciados y presionados desde vertientes muy diferentes. Es por eso que también queremos ver su visión y ellos cómo lo sienten y que nos expresen cuáles son sus puntos de vista sobre esto.
De primera mano, ahí en la línea de batalla, ¿no? Uh-huh. Desde los jóvenes, es un punto de vista muy, muy atractivo, sobre todo para las personas que ya no estamos tan jóvenes y que pues estamos entrando en ese aspecto de la crianza de hijos, ¿no? De muchachos que están entrando en la adolescencia, de personas que serán elementos para una sociedad en los que esperamos que sean útiles también, ¿no? Así que para eso es este espacio de hoy miércoles tenemos día lluvioso. De hecho, tenemos una pequeñísima, un leve retraso, ¿no? En el transporte que acerca a nuestras invitadas de hoy. Así que los dejamos con una pequeñísima pausa musical, ¿te parece, Alberto?
Perfecto, vamos a hacer una pausita y luego ya volveremos con la entrevista.
Volvemos con ellas para el primer segmento de la entrevista de la semana. Gracias por estar aquí, volvemos en breve.
Volvemos en breve con la entrevista de la semana.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra
Estamos de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
Ok, buenas tardes nuevamente. Estamos de regreso aquí en La Buena Radio. Estamos en vivo y en directo a través de la página web en la radio en labuena.com. Gracias por estar ahí. Ya tenemos las invitadas, ya acaban de llegar, están refrescadas, estamos listos y contentos para empezar esta entrevista. Recuerden el podcast en la radio en labuena.com. Ahí en la sección de podcast puedes encontrar esta y otras entrevistas para poder ver de qué va el proyecto de la entrevista de la semana de Radio en La Buena con iniciativa de ONG DAWA. Me acompaña, como siempre, mi compañero Alberto Martín de Vidales, a quien damos paso para que comencemos esta entrevista. Hoy, la presión social.
Muchas gracias, Germán. Tenemos aquí a Valeria, Valentina y María, que estudian en Olot, y les agradecemos mucho que han hecho el esfuerzo de llegar hasta aquí pese a todos los problemas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes, gracias. Estamos muy contentas de poder participar. Veníamos con mucha ilusión pese a lo que pasó, pero estamos muy contentas de estar aquí. Gracias.
Bueno, pues vamos a entrar en materia porque nos parece un tema muy interesante. La presión social se ejerce desde varios puntos. Uno de ellos es las redes sociales. ¿Consideráis que influyen excesivamente las redes sociales en los jóvenes?
Bueno, pues yo desde mi punto de vista, como dijimos el otro día en el podcast, vivimos en una sociedad en que las redes sociales están cada día al lado nuestro, como si fuera vital, es vital ya. Uh-huh. Y entonces influye muchísimo en el hecho de la presión social, y que estamos influenciados por influencers, por todo lo que vemos en las redes sociales, y por lo tanto afecta.
Sí, yo creo que siempre estamos pendientes de otras realidades que no es la nuestra. Uh-huh. Y que siempre vemos mejor la de los otros que no la nuestra. Yo creo que, ¿no? Sí. Es el shock.
I és el que parlàvem l'altre dia al podcast, no? Que dèiem que estem molt influenciats per les redes socials.
I a més que ens passem moltes hores a l'Instagram, al YouTube, totes aquestes aplicacions, no? Que estan al nostre dia a dia.
Sí, tot i que també no tot ha de ser aspectes negatius, també ens pot aportar coses bones i pot donar molts recursos als joves per educar-se o descobrir temes que no coneixien abans.
Claro, entonces no se puede decir que las redes sociales en sí sean malas, sino que simplemente es el uso que se les da. Claro, otro punto es el de vestir. Vamos a tratarlo, y a mí me gustaría hacer una pregunta un poco que puede parecer un poco radical, pero quizás sería la solución. ¿Consideráis que sería la solución establecer uniformes para todos? Y entonces no habría este problema de cómo vestimos, cómo no vestimos.
Claro, esto en el ámbito escolar.
Sí, sí, por supuesto.
Claro, ahí creo que esta disputa, ¿no? De que, claro, los niños irían con pantalones y las chicas irían con falda, ¿no? Que eso es como el ¿no? La discordia que hay al utilizar el uniforme. Pero yo creo que personalmente estaría bien de que la gente, pues en todo el colegio se llevara uniforme, pero que tanto los chicos y las chicas pudieran escoger si quieren ir con pantalones o con faldillas, ¿no? Claro. Que no más las chicas con faldillas, sino que si también quieren ir con pantalones, en el caso, pues también.
Bueno, que sea permitido. Esto que has dicho, Albert, hombre, yo estaría de acuerdo de llevar uniforme. Uh-huh. Pienso que de una forma, como que hablamos de la presión social, de ir vestidas de una forma porque los demás van de vestidos de esa forma, de alguna manera, si todos llevaran uniforme, iríamos todos iguales, ¿no? Habría igualdad y no habría como diferencia, claro. ¿No? De decir, ¿no? Está influenciado por... Uh-huh.
Uh-huh.
Yo personalmente creo que a veces a los jóvenes la forma de vestir es como una forma de expresarse. A lo mejor alguien no sabe cómo expresarse y eso es como su única forma. Entonces, si le quitas eso a un joven, a lo mejor lo podría cerrar aún más.
También, esa es una posibilidad. Y claro, estamos hablando de presión social. Supongo que en vuestra escuela, por ejemplo, ¿existe algún protocolo cuando hay algún joven que sucumbe ante la presión social, presión de algún compañero o hasta casos de bullying? ¿Existe algún protocolo determinado? ¿Conocéis?
Sí, bueno, en nuestro instituto, en nuestra web, tenemos como un apartado en el que si tú has visto algún o has sufrido tú mismo algún tipo de acoso, puedes escribirlo de forma anónima y entonces se lleva a cabo el proceso de para intentar solucionar ese problema.
Yo casi sé es que el hecho de llevar una ropa diferente en nuestro instituto, sí que he visto que hay muchas veces hay problemas si la ropa, sobre todo en las chicas, ¿no? Si la ropa es no es adecuada para el colegio, ¿no? Hemos visto estas situaciones. O sea, no es que haya como un protocolo, pero sí que es verdad que si alguien se lo salta, entre comillas, ¿no?
Se llama la atención, ya, ¿no?
Sí,
es como ir que diferente marca, sí. Yo creo. Sí,
porque,
se nota.
No sé por qué, pero en diferentes países como que todos tienen, visten iguales, ¿no? Van a las mismas tiendas y visten iguales. Y aquí todos vamos, por ejemplo, un jersey, un tuxa y bambas, ¿no?
Sí. ¿Y cuál consideráis que es el papel? Ya un poquito, cuando ya la situación se complica y puede haber alguien que lo que decíamos es que sucumba a la presión social y que se vea pues que tiene problemas, ¿cuál es el papel de los profesores y de los padres, consideráis?
Claro, yo desde mi punto de vista y la experiencia que hemos visto y tal, veo que los profesores de alguna manera no es que actúen para cambiarlo, sino que es más los padres, creo yo. Los padres los vemos más a menudo que los profesores. Sí, los vemos de lunes a viernes, digamos, pero los padres es todos los días, toda la semana. Por lo tanto, ellos pueden influenciar en esta decisión. No tanto los profesores, de pronto sí harán, por ejemplo, una charrada o alguna cosa, pero no será, no sé, como
algo más concreto, más personal, ¿no?
Exacto. Contra los padres sería más personal.
Sí. Aunque creo que no deberían de dejarle a sus hijos la libertad, ¿no? De ir como quieran.
Sí, y a veces los mismos profesores también han formado parte de esta presión haciendo comentarios a alumnas. Yo recuerdo de alguna compañera de cuando éramos más pequeñas y llevaba, no sé, una camisa más reveladora, entonces el profesor hacía comentarios como juzgando.
Sí, sí.
Claro, sí, es más complicado. Y ya centrándose en otro aspecto, como es la presión, que es, esa es una presión más normal, porque es la presión de los resultados escolares. ¿Sentís que se depositan demasiadas expectativas? Ya, no hablo de vuestro caso, sino hablo de la juventud en general. Claro, a veces como padres, y yo me incluyo, queremos lo mejor para nuestros hijos y pensamos que nuestros hijos son los mejores. ¿Pensáis que eso, que se ejerce en general excesiva presión sobre los jóvenes en cuanto a los estudios y el futuro?
Yo creo que sí y estaría totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Hay muchísima presión, no nomás por mi experiencia, sino que vemos que, por ejemplo, en nuestra clase, ¿no? Vemos que hay presión, sobre todo en cursos más decisivos, más, por ejemplo, bachillerato, que sería decisivo ya para ir a la universidad, que hay las PAU, tal, tal. A nivel de estudio hay mucha presión, sí. Incluso hasta hay personas que han llegado a llorar, a sentirse deprimidas incluso, porque ven que sus resultados no son suficientes para los estudios que quieren en un futuro, ¿no?
Sí, digamos que en nuestro caso nuestros padres no nos agobian, ¿no? En este sentido, pero sí que es verdad que, no sé por qué es del típico, que estudiar derecho, hay muchos padres que quieren que sus hijos estudien medicina o derecho, ¿no? Por ejemplo, nosotras que somos unas amantes a las lenguas, nuestros padres, no es nuestro caso, pero hay padres que podrían decir, ostras, bueno, lenguas, bueno, sí idiomas, pero no sé, decirle a tus padres que vas a estudiar filología, no sé, preferiría mejor escuchar que vas a Barcelona a estudiar medicina, ¿no?
Claro.
Y hay presión por eso.
Y a veces también uno mismo es quien más te pones presión a la hora de, te sientes al final como una nota, ¿no? Y que si estás por debajo, pues a veces para llegar a esa nota te pones a tus límites y dejas de hacer cosas que te gustan o te dedicas solo a estudiar y te vas como perdiendo a tú misma.
Sí, hasta ahora que has dicho eso, hasta te sientes mal por hacer otras cosas que no sea estudiar, estar con la familia, pasar tiempo para ti mismo. Uno se siente hasta mal, ¿no? De no, por la misma presión.
Que haber tiempo para todo. Claro, otro aspecto es que tenéis que tomar decisiones sobre, tenéis que encauzar pues vuestra carrera profesional, de momento vuestros estudios, tomando una decisión sobre qué asignaturas vais a tener, hacia qué rama os vais a acercar. Bueno, si os sirve de ejemplo, yo estudié Derecho y he acabado siendo periodista, es decir, ¿también sentís la presión de tener que optar tan pronto por encauzar vuestra carrera profesional?
Yo creo que sí. Hay muchos alumnos de nuestra clase que todavía estamos en segundo de bachillerato y no saben qué escoger. Y tienen esa presión de, uy, ¿qué faré el año que viene? Voy a decidir ya, ¿no? Nosotros no sería nuestro caso porque tenemos clases de famoso de temps, pero hay gente que se siente presionada por eso. Dice, uy.
Sí. Yo estoy de acuerdo con Dios, pero a la vegada penso que ens han donat temps. Vull dir, entenc que hi hagi gent que no sàpiga per on agafar, però vull dir, és algo que, clar, també és difícil saber què t'agrada i no, no? Això és a vegades el problema. Però crec que des del quart ens han començat a parlar, no?, de què ens agradaria i què no. Tot i que entenc que es trobis en una situació i l'estrès i tal, que no sàpigues què agafar, no?
Sí, però això està bé. Ara aquest batxillerat que volen posar en anys següents, en el que podràs fer, doncs, com diverses matèries del tecnològic, científic, com una barreja, perquè així la gent que no ho té tan clar doncs pugui veure el que li agrada i el que no. Jo crec que això està bé.
Se os orienta en este sentido. Yo recuerdo que cuando estudiaba fuimos a la feria de Barcelona que se hace un poquito. Ahí hay una feria como de diversas salidas que pueden haber de estudios y luego profesionales. ¿Hay charradas en clase? ¿Se os orienta en este sentido?
Sí, fins i tot vam haver de fer un projecte a quart que estava dedicat doncs, al nostre futur i ja, doncs, que t'obligava, vulguis o no, a buscar carreres que s'adaptessin a tu, bueno, carreres o el que fos. I això de Barcelona, que has dit, havíem d'anar-hi l'any passat, però per la pandèmia i tot no...
Sí, per tant,
no
vam perdre una oportunitat.
Sí. Jo crec que també potser falta la part de... potser més pràctica, però jo ja crec que els professors posen de la seva part, però potser una part més pràctica, no? Doncs que potser, per exemple, trobéssim, encontraràvem alumnes, exalumnes de batxillerato que estan a l'universitat, un cicle formatiu de grau superior, en el cas de que hagas batxillerato, i que nos vinguen a explicar un poquito su experiencia. Jo crec que faltaria eso, no? Perquè la teoria ja la tenim, ja sabem que tenemos que ir a pàgines web, ¿sabes? No usaba más aquesta part.
Esto me parece muy interesante porque, y es una pregunta que he hecho a muchos de nuestros entrevistados hablando de educación, que es ¿hay demasiada teoría en la enseñanza y poca práctica? ¿Consideráis que debería haber más práctica?
Yo creo que sí. Y relacionándolo más, por ejemplo, con los ciclos formativos, que es más práctico que el bachillerato, ¿no? Falta muchísima práctica al bachillerato, por lo que sé, ¿no? Es más que le priorizan que te tienes que saber un temario tal y como está, a rajatabla, digamos así, pero no lo ponemos a la práctica, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo del inglés, ¿no? Que hacemos, vale, este es el pasado, este es el presente, pero luego a la hora de hablar, cuando hacemos los exámenes de speaking, por ejemplo, se ve mucho que no sabemos expresarnos a la práctica con lo que hemos aprendido en teoría. Nos quedamos más énfasis a la teoría, pero luego a la práctica, que es lo que nos va a servir después, ¿no? Para viajar, para, no sé, conocer personas de otros países, no está tan, ¿no? Claro. Creo yo.
Vale, en este sentido también, hace poco salió la noticia, y me gustaría saber vuestra opinión sobre el hecho de que van a permitir pasar bachillerato y eso con asignaturas suspendidas y van a retirar los exámenes de septiembre. ¿Lo habéis debatido esto? ¿Se sabía? ¿Os ha llegado? ¿Tenéis alguna información?
Claro, sí. Es que yo creo que es como muy particular, ¿no? Porque a lo mejor conoces a alguien que estudia muchísimo y suspende, uh-huh. y luego por ello no puede hacer lo que quiere, pero hay gente que a lo mejor no ha estudiado nada y podrá tener las mismas oportunidades, entonces no sé.
Pues yo no estaba al caso de la noticia, ahora me ha venido de sorpresa, pero sí, como dices tú, María, creo que pasaría, o sea, la gente que estudia, ¿no? Y hay gente que no estudia, pues no pueden tener, de pronto no tendrían las mismas oportunidades, ¿no? El hecho de, bueno, yo me he esforzado más, el otro no tanto y estamos igual de una manera, ¿no? Sí, hay que esforzarse para conseguir las cosas, no pueden venir así de gratis, digamos, ¿no?
Claro, da una sensación de que empieza a valer todo. Estamos de acuerdo que la nota no lo es todo, pero claro, tiene que haber unos baremos, ¿no? Para diferenciar. Claro, claro. También otra pregunta que he hecho a muchos de nuestros entrevistados hablando de educación y sobre jóvenes. ¿Vosotros pensáis que lo tenéis, vuestra generación lo tiene más difícil que generaciones anteriores? Me refiero a la presión por internet, o sea, el acceso a internet también puede parecer que todos son facilidades, pero también hay más dificultades. Hay más distracciones. ¿Consideráis que lo tenéis más difícil que generaciones anteriores o igual?
Yo creo que, bueno, al ir observando, creo que cada generación lo tiene peor. O sea, mirando los niños pequeños ya crecen directamente con los móviles o con las redes sociales. Nosotras a lo mejor ya tuvimos hasta los 12, 13, no tuvimos tanto contacto y aún así ahora que tengo el móvil, personalmente me cuesta mucho no coger el móvil mientras estudio.
Sí. Sí, es verdad, porque ahora hay gente como que tiene que estudiar, por ejemplo, con música, ¿no? Antes de pronto se ponían en un DVD, ¿no? Y ahora es con el móvil y, vale, dices, voy a estudiar con el teléfono, pero el teléfono va llegando mensajes. Y va, sí, que si voy a Instagram, que si voy a YouTube, ¿no? Y al final acabas estudiando 2 horas y te has pasado 5 horas con el teléfono. Yo Correcto. Creo que en esta parte sí que está más difícil. Uh-huh. Y de pronto es por esa razón que, digamos, los estudios han bajado, diría yo, las notas.
El nivel
sí. ha bajado y el interés en ponerle a conocer cultura, a la lectura, se ha perdido muchísimo, pero muchísimo. Ahora que un joven lea, es como, uy, friki, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y se ha perdido mucho. Por ejemplo, veo niños pequeños que cogen, ya saben manejar más el teléfono que nosotras, que somos una generación muy joven, ¿no? La generación Z, que se nos dice. Y ya saben manejar, y eso sorprende, ¿no? Es chocante. Sí.
Claro. Bueno, otro aspecto que tocabais en vuestro podcast, que por cierto recomiendo, está en nuestra página web, en el que habláis muy acertadamente sobre la presión social sobre los jóvenes, es la obsesión de por tener cuerpos perfectos. Mm-hmm. Parece mentira que a una edad tan joven, yo entiendo, ¿no? A todos nos ha pasado que nos gusta vernos bien y hasta está bien hacer ejercicio, pero ¿detectáis en vuestro entorno o en general en la juventud una obsesión excesiva por los cuerpos perfectos?
Sí, yo creo que sí. También se ve en el aumento de los casos de trastornos alimenticios. Uh-huh. A lo mejor por eso también puede afectar las redes sociales al ver como modelo, bueno, como este estereotipo todo el rato, ¿no? De ver los anuncios, siempre son como unos estándares muy, muy concretos.
Ceñidos, sí. Sí, y se ve cuando éramos pequeñas, ¿eh? 9 años, 8 años, ya teníamos esa idealización de, uy, cuando sea grande tengo que tener tal y tal y tal, este cuerpo así, estas proporciones, porque lo hemos visto de la televisión, lo hemos visto
de los modelos que salen, ¿no?
Que presentaban.
Sí, y de hecho esas modelos están maquilladas a tope, Photoshop, ¿no? O revistas que a veces vemos que realmente esta no es la verdad, ¿no? Pero claro, la realidad, pero no estamos conscientes de ello, ¿no?
Claro, sí. Los inputs que recibís son siempre de la perfección, entonces claro. Es difícil sustraerse a esto y ignorar tantos inputs de que hay que estar delgada, hay que tener unos cánones muy determinados, ¿no? Es difícil. ¿Os dan orientación también en este sentido en cuanto al no obsesionarse por el físico?
Yo no lo recuerdo.
No recuerdo.
Yo no recuerdo
la educación.
No. Quizá faltaría, ¿no? Pues quizá Además, como no sé si es el caso de vuestra escuela, pero si hay comedor allí y todo, pues no sé, que la gente no se obsesione por no comer, sino que por comer sano. Hasta podría haber una asignatura sobre nutrición, por ejemplo. Sí. Me ocurre.
Ahora que lo mencionas, me suena, ahora no estoy muy segura, de haberlo visto en algún instituto de Estados Unidos, así, que daban asignaturas relacionadas con la nutrición, con comer sano. Y lo que veo a diferencia de aquí es que de pronto faltaría eso. Y estaría muy bien asignaturas como esas, la verdad.
Ajá. Otro asunto que me gustaría tratar es el de la integración y de la multiculturalidad. Además, porque vosotras mismas sois una prueba. Entonces, ¿veis que en las escuelas una integración correcta, la gente se trata a todo el mundo por igual? ¿O habéis percibido algún caso de que se marginaba a alguien por su raza o por su religión? Hasta yo, en el caso propio, tengo que decir que bueno, mi castro fue una aula de acogida, que era un buen punto para integrar a la gente que venía de fuera. Pero no sé si os habéis encontrado en vuestra escuela casos así.
Sí. Muchísimos, tropocientos. Muchísimos, porque hace nada, que pasó 2 semanas, no, una semana de pronto, estábamos en el bar del instituto y había un chico chinés que llevaba aquí seguro que poquísimo, porque nomás había algunas palabras en español y si estamos... Valeria y yo estábamos en el bar y el chico, claro, no entendía lo que le decían el del bar, que da la comida, le hablaba en catalán, ¿no? Y él no entendía, no deia, estava nerviós i tot, s'havia posat nerviós. Nosaltres, espectadores impotents de no poder fer res, perquè en aquell moment es van quedar en xoc, que aquella persona que veu que ha arribat un alumne nou i no sap el català i sap molt poc de castellà, no es pugui adaptar a aquella persona, almenys parlar-li en anglès, que ja sabia, i clar, nosaltres ens vam quedar d'espectadores super impotents, no? De no poder fer res, del xocant que va ser. I llavors van arribar unes professores que deien, ostres, ara m'arriben, perdoneu l'expressió, aquests xinesos, aquests xinets, aquí a parlar-me, que no els entenc. La professora que va dir això, ella és la que integra aquests alumnes que arriben d'altres països i que faci
de l'aula d'acollida,
la mestra de l'aula d'acollida, i que faci això mostra que hi ha un sistema no igualitari, que es discrimina les persones que venen de fora, i nosaltres, que ho hem pogut viure, vam venir aquí amb 6 anys, i o sigui, això és el que el sistema educatiu ha de canviar i que no es dona èmfasi, que als instituts es passa així com si fos, bueno...
Sí. Jo també recordo que a primària, que passa molt, no?, que són nens petits, hi havia una alumna nostra a la classe que ella, bueno, no sé ben bé el seu origen, però bueno, els seus pares eren immigrants, i ella, bueno, la professora la va fer fora de la classe perquè, bueno, feia pudor, no? Li deia que feia pudor. I d'alguna manera, que sí, que potser feia pudor, però bueno, però no, li deia d'una manera que veies que no... Sí, o sigui, la tractava diferent.
Però ella ja me'n recordo, ella era, els seus pares són de Senegal, si no estic malament, i ella va néixer aquí, a Catalunya. I clar, la professora la tractava com que la discriminava, relacionava el fet de que feia pudor, que no tenia una higiene correcta, amb la raça. I llavors això de petites ja ho vam notar i vam dir, ostres, què està passant?
I també com la tractava, no?
La tractava diferent.
Malament.
Sí. En vez d'integrar-la i dar-li unes premisses per a una higiene correcta, la discriminaven. Sí. Quizá hi ha un problema de base, no solo... També habrá que educar entonces a los profesores, además de los alumnos, quizá.
Sí, que els alumnes també tela, no?
Sí. Sí, sí.
Cada comentari que escuchamos en la classe...
La classe és xocant, sí.
A ver, otro aspecto que también me gustaría tratar, y es un poco peliagudo, yo hablo en general sobre si habéis vivido o conocéis algunos casos, porque claro, cada vez estamos viendo que los casos de violencia de género están llegando a edades más prontas. Eso es algo lamentable. No sé si o por lo menos os han, más que si habéis detectado un caso, si os han dado formación en este sentido, sobre si alguna vez os pasa que deis el aviso, a quién le tenéis que dar, cómo tenéis los teléfonos a los que podéis llamar, o sea, ¿os han dado formación en este sentido?
En el nostre institut hi va haver un cas d'agressió sexual i sincerament a mi em va decepcionar molt el tracte que se li va donar per les mateixes professionals de l'institut que eren dones. A la noia que es va atrevir a dir el que li estava passant no se'l va prendre en sèrio i ni la policia tampoc, i el noi ha acabat doncs vivint la seva vida normal quan hauria d'haver estat castigat, en la meva opinió. Sí. I sí que podies tractar molt el tema, però jo, per exemple, si ara em passés, estaria bastant perduda. Vull dir, no sento que hi hagi tampoc un protocol o algo de dir has de fer això, si passa...
Jo crec que del tot no ens han donat la informació correcta.
Jo crec que tampoc.
No tenim una base, almenys, saps? Eso que, bueno, sabemos que hay que llamar al 112 para emergencias, urgencias, y no tenemos esta información.
No se ha informado sobre el 016, que es el número al que hay que llamar por caso de violencia de género, que no sale la factura, bueno, en nuestro caso no nos van a controlar la factura, pero pues claro, eso debería ser, y en general, ¿no? También es lo que hablábamos antes, cuando hay problemas, ya no solo de violencia de género, de cualquier tipo, o problemas de bullying, o problemas en casa, ¿se sabe realmente cómo lo tenéis que hacer, a quién debéis acudir? ¿Lo tenéis claro?
No. Personalmente no.
No, y generalmente sí, creo que no, tampoco.
En general no hay una información sobre qué tenéis que hacer cuando os encontréis en un caso, y puede pasar perfectamente, porque ya estáis en unas sociedades que os podéis encontrar con realidades muy lamentables, o sea que no os han informado básicamente.
No, al menos por parte del instituto, no.
No, també al veure la reacció doncs, de la part de l'institut a aquests casos... Bueno, davant d'aquests casos tampoc et dona la seguretat de voler-ho explicar, perquè et sents com, bueno, tampoc
faran res,
no em servirà.
Bueno, y a ver, una pregunta que también he hecho a varios de nuestros invitados, que es que los jóvenes, vosotros percibís que sois tan pasotas como se nos quiere hacer entender a veces, en este estereotipo sobre los jóvenes.
Yo creo que no.
Perquè jo crec que nosaltres som les menys, no?
Sí, per exemple, es parlava de fa molts anys l'edat del pavo, no? Que deien que tots els joves tindrien l'edat del pavo, i nosaltres, la meva mare ens ha dit això és una tonteria, perquè nosaltres mai hem hagut de passar per aquesta etapa utòpica, no? Que deien, i no, jo crec que no tots els joves
són jo crec pacífes, que depèn molt de la persona. No? Nosaltres, la nostra, bueno, jo crec que som tranquil·les, no? Però no, sí, com deia la meva mare, que això és una cosa inventada, i que de fet és que al igual també és que els joves segueixen aquest, no? Aquesta idea de, no, ara és l'edat de
Pau, i anar-me boig.
Exacte, no? I realment no és que ho vulguin ser perquè siguin, no, sinó que, com hi ha aquesta etapa, existeix aquesta anomenada etapa del pavo, ho hem de fer, no? Llavors... Mm. No sé, jo crec que no hi ha molts joves conscients, assenyats, que no passen de tot. Nosaltres ens agrada molt estudiar, som dedicades, i per tant no generalitzaria d'alguna manera.
Està bé. També os habéis referido en el podcast a la idealització de l'adolescència. Ahora que os encontráis en esta época, ¿es como os lo imaginabais o es muy diferente? Lo que decíamos, ¿está idealizada la adolescencia en general?
Sí, molt. Però això també, bueno, també doncs el que dèiem al podcast, no? Doncs que et fas les teves fantasies i al final, bueno, a l'institut vas a estudiar, però penses que tindràs la teva peli o no sé.
Et penses que la teva realitat es convertirà en una de les Estats Units, sí, no? Sí, d'aquelles pel·lícules, de High School Musical.
Sí,
sí,
no?
Sí, la influència també de les pel·lícules, sí, de los libros, de todo. Sí, sí, sí. Y bueno, un poquito para terminar, ¿cuáles son vuestros referentes? ¿En quién os fijáis? ¿Qué os inspira?
Bueno, personalmente a mí me gustan muchísimo los temas sobre el racismo y tal, y hay muchas mujeres del siglo pasado, de este siglo, que han pasado por circunstancias muy difíciles. Y yo siempre que intento, digamos, superarme cuando estoy de bajón, cuando no quiero hacer nada, cuando digo, hey, piensa en esas mujeres que tuvieron que pasar por circunstancias muy difíciles
y piensa que tú también lo puedes hacer, que también puedes lograr a conseguir tus objetivos, a tener en mente muy claro lo que quiero hacer en un futuro, y me dejo influenciar por ellas, como Oprah Winfrey, como Angela Davis, como muchas de otras mujeres, no nomás afroamericanas, sino que también latinas, sino que también españolas, entonces asiáticas, entonces me intento, ¿no?, influenciarme de ellas y continuar el día a día.
Yo, bueno, es difícil, ¿eh?, por mi caso, pregunta, realmente no sé, seguramente de mujeres maravillosas, que mujeres, porque yo soy mujer y es como que me puedo identificar más, pero de personas, que mujeres en concreto, que han luchado, ¿no? Para mí también, yo creo que yo misma, no sé, como que me pongo objetivos y quiero conseguirlos y quiero mejorarme también, ¿no? Yo diría que yo soy mi propia influencia, no sé cómo decirlo. Aunque obviamente tengo cosas a mejorar, ¿no? Pero sí, también como mi hermana, mujeres que han hecho cosas increíbles.
A mí, amb aquesta pregunta no em ve ningú directament al cap, sinó jo crec que a mi m'inspira nosaltres joves en general, quan veig joves que fan el que jo potser no he pogut fer, em motiva també a poder fer-ho, i al final doncs acabo sent jo també mateixa, doncs intentar superar-me i tal. Crec que és el que m'ajuda, i això també és un aspecte positiu de les xarxes socials, jo crec, perquè he vist molts de joves que m'han fet obrir els ulls en el sentit de tu també pots fer, jo ho he pogut fer, i els joves també podem tenir oportunitats, i poder abans no hagués estat ni aquí ara mateix per la pressió.
Sí, per això hem volgut fer aquests podcasts.
Exacte,
no?
Per això és positiu ver vuestro punt de vista també, i que us atreveix a sacar la cabeza i estar en un medi de comunicació, perquè és molt útil per a vosaltres i per a gent de vostra edat. Así que jo me quedaria, Germán, con este aspecte. Y bueno, pues nada, sobre todo en el aspecto de yo invitar a seguir a estas jóvenes en nuestro podcast, en su podcast, en nuestra página web, y nada, y agradeceros que hayáis estado con nosotros, Valeria, Valentina y María, y bueno, y esta es vuestra casa, ya lo sabéis, y este programa también. Así que muchas gracias.
Muchas gracias.
Ok, volvemos, estamos en vivo y en directo a través de la Buena Radio. Esta entrevista de hoy, en la entrevista de la semana, Alberto, déjame comentarte que me ha dado un poco de escalofrío, ¿no? Es que sí. Lo que he escuchado, no sé si me ha parecido buenas o malas noticias. Bueno, varias conclusiones. Dentro de todo, quiero felicitar a Valentina, Valeria y a María por ser valientes. Porque hacer lo que hacen necesita, pues, no solo la intención, ¿no?, sino la valentía y un poco el conocimiento de andar en el campo de batalla, ¿no?, haciendo como el de la Cruz Roja, y que está en medio de la balacera, ¿no?
No, claro, y sobre todo ser tan conscientes de la realidad que les rodea. Entonces, al ser tan conscientes, a tener las cosas tan claras, pues a los problemas que se les puede presentar los van a combatir con mucha más contundencia. Entonces les va a ir todo mucho mejor, y es de agradecer, y que pueden ser inspiración para otros jóvenes, y la verdad es muy 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 destacable su claridad de exposición y las cosas tan interesantes que nos han dicho.
Sí, sobre todo, pues también ver que dentro del sistema educativo hay bastantes falencias, ¿no? Y por eso yo también te digo lo de la valentía, porque, claro, ellas tienen maestros, ¿no? Claro. Y seguramente estos maestros van a escuchar.
No, está bien, hay que ponerse las pilas, entonces hay que denunciar los casos que se considera que nos están haciendo bien las cosas.
Bueno, yo dentro de todo ya me siento un poco valiente también para dar mi opinión personal respecto a la educación. Creo que estamos en un país que recibe 60 millones, bueno, o antes prepandemia, 60 millones de personas del exterior, y el idioma universal, el mundial, y yo creo que una de las primeras, ahí sí no tengo el dato en general, de las del ingreso per cápita de este país, proviene del turismo. Y creo que la educación está muy, 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 muy atrás en el tema de la multilingüe, la educación multilingüe, claro. Al menos el inglés, ya que se recibe tanto inmigrante, ¿no? Es que la verdad es que España es el dueño de toda Latinoamérica a nivel de idioma, pero por eso es que Latinoamérica viene acá. Pero a nivel de turismo, que es de lo que se recibe pues una importante ingreso económico, tendríamos que tener cierta política y cierta educación de ser receptivo, educado y ser colaborativo con el que viene de afuera, porque precisamente está movilizando todo este sistema económico del cual pues España también tiene esa gran ventaja, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí, lo que es la educación para los maestros, como bien lo decías tú, Alberto, uh-huh. No solo los jóvenes necesitan educación, los adultos necesitamos y mucha.
Claro, claro, claro. Y ponernos un poquito las pilas para facilitarles un poco las cosas, que ellos tienen que ser nuestro futuro. Vamos, Germana, a un momentito a hacer la palabra para que nos den unos datos.
Pues tenemos una página de Instagram, un perfil de Instagram, uh-huh. donde iremos colgando información interesante, los podcasts que hacemos, y se llama, en Instagram se llama BMB /talks, lo deletreo, VMV/TALKS. Aquí iremos poniendo información, los podcasts que hacemos. Alguna vez haremos algún directo presentándonos con colaboración de la radio, de la ONG. Y bueno, este sería nuestro perfil de Instagram.
Interesante, interesante, interesante sobre todo para que la gente pueda entrar ahí y encontrar alguna información extra. Así que Alberto, hoy estamos un poco extralimitados en el tiempo.
Sí,
y vamos,
sí, pero vamos, ha sido interesantísimo. No podía faltar porque ha sido muy interesante. Entonces seguro que van a volver a participar en nuestro programa nuestras compañeras. Y la verdad, hoy sí. Ha sido uno de los días que más nos ha interesado los temas que se han tratado, porque hemos tratado todo tipo de temas.
Se han abierto un abanico de posibilidades y sobre todo, como te digo, como una película de terror con 20 capítulos diferentes. Digo, en todo estamos mal, esto también está mal, esto también está mal. Y vamos así.
Como decir los hondureños, pilas.
Pilas en todo. Pues entonces, Alberto, nos despedimos.
Exacto, nos vemos la semana que viene, es el miércoles de la semana que viene, a nuestro horario habitual a las 4. Y bueno, para tratar otros temas muy interesantes.
Así es, en Radio en la Buena. Muchísimas gracias a Valentina, Valeria y María. Muchas gracias, Alberto. Recuerda, los jóvenes hay que empoderarlos, supervisarlos y apoyarlos. También hay que protegerlos para prevenir la presión social en adolescentes. Otras cosas importantes, aceptarlos, involucrarlos, sensibilizarlos y también reconocerlos. De parte de Germán Discoa y de Radio en la Buena, Alberto Martín de Vidales, nos escuchamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde en la entrevista de la semana de Radio en la Buena. Hasta la próxima.
Hemos presentado la entrevista de la semana. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com.
Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Yo tenía seguro en cama y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la